Esta mañana quería compartir con vosotros un texto que personalmente ha sido bastante duro para mí trabajarlo esta semana por lo que me ha enseñado. No duro por conocer la enseñanza de Jesús a los que estaban allí directamente, pero meditar, preparar esto ha sido duro porque me ha mostrado diferentes debilidades en mí. Incredulidad, carnalidad, falta de dependencia de Dios, carencia en la oración. Así que siento empezar de una forma tan oscura o tan cruda, pero quiero que tengáis claro que esta predicación o este pasaje fundamentalmente sea también afilado para vosotros, como lo ha sido para mí. Porque aunque descubrir ciertas verdades de uno pues duele, hace daño, pero si no son descubiertas por Dios, si no son enseñadas por Dios, tampoco se pueden corregir, ni se pueden transformar, ni pueden ser redirigidas, si ni siquiera somos conscientes de estas debilidades. Así que agradezco al Señor que me las haya mostrado, pero sobre todo le pido también fortaleza, guía, para Él, que me vaya sosteniendo en el proceso de derribar estas debilidades, o al menos de mantenerlas a raya. Bueno, y por supuesto también pido por vosotros, para que el Señor también os muestre vuestras debilidades, aunque duela, perdón, pero creo que es fundamental, y que también os ayude a sosteneros y a caminar en este crecimiento que es la vida misma. Así que ahora, tras poner las cartas sobre la mesa, así de cruda o así de, como queráis llamarla, voy a comenzar leyendo el pasaje que nos ocupa y he elegido la traducción de la Biblia de las Américas, y el pasaje es, si queréis acompañarme, en Marcos 9, de los versículos 14 al 29. Dice así: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, y corriendo hacia él lo saludaban. ¿Qué discutís con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que lo expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedme al muchacho. Y se lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajo. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Como si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió. El muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Hasta aquí la palabra de Dios hoy. Vemos que Marcos tiene un claro propósito al contar este episodio, de resaltar la falta de fe de la generación actual, a la que estaba dirigida cuando pasó esta situación con Jesús, la falta de fe que tenían en el poder transformador de Dios y la necesidad de fe que tenían, sobre todo en los tiempos que vendrían, porque pronto también vendría el juicio y la crucifixión de Jesús. Vemos la vital importancia de la fe y de la dependencia de Dios cuando Jesús reprende a esta generación en el versículo 29, esta generación incrédula. También vemos la falta de fe y Jesús señalando la falta de fe cuando le pide al padre del chico que tenga más fe, que necesita más fe. en el versículo 23, que tenga una fe más grande. Y también cuando le dice a los discípulos que es necesario orar más, en el versículo 29. Jesús reprende a toda la generación por su incredulidad. Al padre del chico tiene que tener más fe, los discípulos tienen que orar más, por lo tanto tienen que tener más fe para hacerlo, y sabemos que la oración está íntimamente relacionada con la fe, la dependencia de Dios. Así que recordemos que esto ocurre cuando Jesús, después de bajar del monte de los Olivos, de la transfiguración, baja del monte con sus tres discípulos y llega a este sitio y ve todo lo que había allí liado. Escribas peleándose con los discípulos, el padre del chico, la gente que se sumaba, había allí una discusión, entonces él, al llegar, pregunta qué pasa. Pues entonces es probable que los escribas que acompañaban a este chico, a este hombre, con su hijo, delante de los discípulos buscando a Jesús, pues lo que buscaran es, como siempre hacían, buscaban probar la autoridad de Jesús, ponerlo en tela de juicio. Entonces cuando llegan allí, ven que Jesús no está, pero bueno, están sus discípulos, pues sus discípulos, como otras muchas veces, intentan expulsar este demonio, este espíritu. Pero en esta ocasión, para sorpresa, para decepción de ellos mismos, imagino, sobre todo también del padre del chico, fracasan. Y seguramente el fracaso ese pues fue lo que movió toda la discusión que había allí liada cuando Jesús llega. Entonces, llega Jesús, pide explicaciones de lo que estaba pasando y el padre del chico le cuenta que sus discípulos han sido incapaces de ayudar a su hijo. Y es entonces, cuando ve esto, cuando ve que sus discípulos no han sido capaces de ayudar, cuando ve que todo lo que hay allí formado y que este chico sigue en la misma situación, entonces cuando llega la acusación de Jesús, dirigida, en mi opinión, al auditorio que tenía en el momento, a los maestros de la ley, a los discípulos, al padre del chico, a todos los que había allí, pero también al auditorio que ahora está escuchando la acusación de Jesús, a nosotros, a ti y a mí. En el versículo 29 leemos, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros?». Estas dos preguntas retóricas expresan dolor, yo creo, expresan frustración. Expresan esa frustración de Jesús viendo la incredulidad tan persistente, la falta de confianza, la falta de fe de todos, tan constante. Pero aún así, a pesar de su dolor, a pesar de cómo se sentiría, esta semana trataba de pensar cómo se sentiría Jesús en esta situación, qué pensaría, qué sentiría. Que llevando tanto tiempo con ellos, habiéndoles mostrado su poder tantas veces, su autoridad absoluta, sobre todo su amor por todo. Imagino la frustración de Jesús ante la dureza de los corazones de todos los que había allí. ¿Tenéis delante misma a Dios? ¿Tenéis en carne y hueso delante vuestra a Dios mismo? Y aún así, ¿pensáis que no me necesitáis? En el caso de los discípulos, ¿pensáis que tenéis dudas? ¿Desconfiáis de Dios, de mí? ¿Estoy aquí? Sinceramente, yo creo que en su lugar me habría sentido tan mal, tan decepcionada o tan ofendida, que creo que me habría dado la vuelta y me habría ido. Lo habría dejado allí a todos. Tenéis lo que os merecéis, tenéis lo que estáis buscando. ¡Hala! Ahí os quedáis. Menos mal que no soy Jesús. Sabemos que Él no es así. Él es perfecto amor y perfecto poder. Así que podemos confiar y depender de Él plenamente. Jesús, a diferencia de cualquiera de nosotros, ante esta frustración, no lo mueve al rechazo de los que han causado esta frustración, sino que una vez más, movido por su amor, movido por cómo es, les regala su acción liberadora. Por eso Jesús ahora pide que les traigan al chico delante de Él. A pesar de la persistente incredulidad que rodea a Jesús, Él sigue siendo fiel. Sigue buscando el bien, sigue buscando la acción liberadora, sigue buscando el bien para cada uno, para cada persona, para los que había allí y para nosotros. Jesús es movido a compasión viendo el sufrimiento que ese chico estaba padeciendo desde su niñez, como le dice el padre. En los versículos 17 y 18 leemos que el padre relata, «Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajo y cruje los dientes y se va consumiendo». He escogido esta versión, esta traducción de la Biblia de las Américas, porque a diferencia de la otra, en este último versículo termina diciendo, describiendo lo que le pasa al chico, diciendo «y se va consumiendo». a diferente de otras que dice se queda rígido. Se va consumiendo y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando uno está sufriendo, sobre todo si es un sufrimiento mantenido en el tiempo, se consume. El sufrimiento nos consume, nos desgasta, nos desmorona. Principalmente a la persona que está sufriendo, por supuesto, pero también a las personas de alrededor que lo aman y sufren con el dolor de esa persona amada. ¿Os imagináis el dolor tan grande de ese chico, de sus padres, viéndolo sufrir tantos años desde pequeño sin poder hacer nada para librarle de su dolor? A mí como madre se me ponen los pelos como punta, de punta. El padre de aquel chico, tras tanto tiempo sufriendo, viviendo ese sufrimiento, consumido, desgastado y probablemente desilusionado y más decepcionado aún después de comprobar que los discípulos de Jesús tampoco pueden ayudar a su hijo, se encuentra ahora cara a cara frente a Jesús, con mayor incertidumbre, si cabe, que antes de la escena con los discípulos, sin mucha confianza, con más dudas posiblemente de si él esta vez sería capaz o no de salvar a su hijo, con una fe muy debilitada. Y es por eso que expresa su petición de esa manera, dice con duda, dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos. Este hombre, aunque con duda, con escasez de fe, ve la importancia de estos dos requisitos, de poder, tener poder para hacer algo, y compasión. Porque se puede sentir una compasión muy grande por los necesitados, pero no tener los recursos, no tener la compasión para ayudarlos, como le acababa de pasar a los discípulos un momento antes. O por el contrario, se pueden tener un montón de recursos, pero no sentir necesidad de ayudar, o no ser movido a compasión. Así que este hombre, aunque con duda, acude a Jesús. Sus dudas lo mueven a plantarse delante de él, no a irse, no a darle la espalda. Al revés, sus dudas son buenas y lo mueven a plantarse delante de Jesús. Y descubre entonces que Jesús tiene ambas cosas. Tiene poder y tiene compasión. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Por eso le contesta Jesús a este hombre, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Y el pobre hombre se da cuenta entonces de su falta de fe, que su fe se está tambaleando, y es entonces cuando exclama, creo, ayuda en mi incredulidad. Esta doble respuesta se ve las dos caras de una misma moneda. Creo es una decisión consciente de actuar con fe, a pesar de que podamos tener sentimientos muy encontrados, pero es una decisión voluntaria, yo decido actuar con fe, a pesar de lo que pueda sentir. Y ayuda en mi incredulidad es un reconocimiento de que su humanidad sigue siendo débil, y es un reconocimiento de que solo el poder de Dios es bastante para mantener su fe, para que su fe sea bastante. Irónicamente, este segundo grito vuelve a ser un acto de fe, porque le pide a Jesús, creo, ayuda en mi incredulidad, dame una fe mayor. Confiar en Él más que en uno mismo es la esencia de la fe misma. Creo que me he pasado varias, no sé si están pasando o no, pero bueno, no importa. Confiar en Dios más que en uno mismo es la esencia misma de la fe. No es la cantidad de fe lo importante, no es lo que yo soy capaz de dar. Lo importante es el objeto de esa fe, es si ese objeto, esa persona, es bastante para sostener mi fe. Una fe más grande, tener más fe, no implica la cantidad, como digo, que yo soy capaz de dar, que nosotros podemos dar. Implica lo extraordinariamente grande que es Dios. Implica lo extraordinariamente poderoso y amoroso que es Dios. Implica nuestro reconocimiento de quién somos y lo necesitados que estamos de Él. Implica una dependencia elegida, voluntaria y activa de nuestra parte a Dios. Y quizá como a este hombre, aún siendo creyente, por circunstancias de la vida difíciles que vivimos, dolorosas que pasamos, mantenidas en el tiempo o no, o por todo lo contrario, hay muchas veces que por etapas de bonanza muy prolongadas en el tiempo, estamos tan llenos de tantas cosas que no sentimos que necesitemos a Dios. Decimos, tengo de todo, ¿no? Dios no me suma más, nada, es que no me hace falta Dios. Nuestra fe genuina en Dios en ocasiones se ve cuestionada por las circunstancias, en muchas ocasiones. Queremos creer y creemos de verdad, pero nuestra fe se tambalea con las tormentas que nos golpean, con las circunstancias que vivimos. Y nos descubrimos como este hombre. Si nuestra dependencia voluntaria y consciente de Dios se ha difuminado, si nos vemos a nosotros mismos ocupando el lugar que sabemos que solamente a Dios le corresponde en nuestra vida, si comprobamos que la dependencia de Dios ha dejado de ser una realidad activa por nuestra parte, si nos descubrimos así, porque el Señor en su inmensa misericordia nos lo muestra, clamemos como este hombre a Dios, con duda, con falta de fe, con mil cosas. Si Dios nos lo muestra, clamemos como este hombre: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y ahora otro aspecto que quería resaltar también del pasaje es acerca de la enseñanza privada que Jesús tiene con sus discípulos después de esta situación que ha pasado, que ellos han fracasado. Y esta situación, esta enseñanza igualmente es para sacar a la luz, para mostrarles a ellos que ellos también son sumamente necesitados de fe, que necesitaban tener más fe. La fe y la oración es un tema vital también para ellos, por supuesto. Los discípulos tienen razón al acercarse a Jesús después de este fracaso. Quieren saber qué ha pasado, porque otras muchas veces han podido expulsar demonios, lo han hecho, pero ¿qué ha pasado en esta ocasión? Querían saber qué, por qué hemos fracasado. Y ellos quizás esperaban de parte de Jesús un recordatorio acerca de una técnica, pues no habéis dicho esto, tal, aquello, aquí se os ha olvidado. Pero la respuesta de Jesús no se centra en cómo han hecho las cosas, cómo han ejecutado la práctica o que una palabra no le ha salido bien. El problema de ellos fue que su éxito, posiblemente del pasado, le había dado confianza en sus habilidades personales. Y los mismos discípulos de Jesús habían olvidado que su autoridad siempre había sido mediada. Ellos no tenían autoridad, su autoridad siempre había sido mediada. Ellos habían sido simples representantes de Jesús, actuaban a través de su poder, no en su propia autoridad ni capacidad. Por eso que Jesús les pide que oren más, es decir, que dependan más de Dios, que es quien realmente tiene el poder, no ellos. ¿No es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy día? No sé si os ha pasado, pero a mí más de lo que me gustaría reconocer, sinceramente. Cuando hay una racha que me salen bien las cosas, al menos en mi opinión, me están saliendo bien las cosas, y en mi caso pues suelen ser sobre todo temas de constancia, de falta de fuerza de voluntad y este tipo de cosas, que son mis más debilidades, más llamativas o que a mí más me cargan, veo muchas veces casi un patrón, ¿no? Pues comienzo al principio con oración, con dependencia de Dios, sabiéndome incapaz, sabiéndome débil, inconstante, sabiéndome innecesaria, incapaz en lo que trato de emprender, y en esa dependencia comienzo a prosperar normalmente y me siento genial. Pero de pronto, ¿qué pasa? Que llega el fracaso de nuevo, llega una vez más la decepción, llega el desánimo, llega la duda, porque no veo otra formación en mí. Y después de un fracaso, igual que los discípulos, cuando uno se planta delante de Jesús y va a buscar qué ha pasado aquí, por qué esto ahora, compruebo de pronto que, aunque haya sido sin darme cuenta, he vuelto a apartar mi ojo de Jesús. Y lo he vuelto a centrar en mí, en mi capacidad, en mi esfuerzo, en mi habilidad. He dejado de orar pidiendo al Señor que me ayude en mi incredulidad. He olvidado que no tengo el poder, que yo soy mediadora de ese poder, que yo no tengo el poder para mantener lo que pretendía, que es a través de su poder por el que yo estaba actuando. Y aunque salvando la enorme distancia de lo que se cuenta en este pasaje referente a la posesión demoníaca, por supuesto, salvando esa distancia, pero me gustaría compararlo a lo que hoy nos esclaviza, a lo que hoy nos quita la libertad de vivir como desearíamos, quizás en total dependencia de Dios. Deseamos, yo deseo vivir en total dependencia de Dios. ¿Qué hay que me lo impide? Evidentemente me estoy refiriendo al pecado, a lo que está mal en mí, a lo que está mal en nosotros, a lo que nos lleva de mil y una forma diferente a alejarnos de Dios. puede vestirse de muchas formas distintas. Y en el versículo 29, que es el único donde ya digo que se menciona la oración de todo el pasaje, vemos una conexión íntima entre la fe y la oración. En el 29 leemos: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, les dice Jesús a sus discípulos. Orar es mucho más que simplemente comunicarse con Dios. Orar es comunicarse con Dios, pero orar es el reconocimiento de que dependemos de Dios para todas las cosas de nuestra vida, para todas nuestras necesidades. Orar es reconocer que dependo de Dios para todo, para cada una de las cosas de mi vida. Así que si nuestra oración escasea, o si es pobre, o lo que sea, es un buen testigo para comprobar que no estamos dependiendo de Dios en todas las cosas, realmente. En mi opinión, los discípulos de Jesús estaban comenzando a pensar que la autoridad provenía de ellos mismos, de su estatus, quizá como discípulos, o de las técnicas que habían aprendido directamente de Jesús, del maestro. Tenían una técnica excelente, una praxis perfecta. Es por eso que Jesús les recuerda que ellos no tienen el poder, que es solo a través de la oración, por la fe, que pueden tocar parte del infinito poder de Dios. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos. Es solo por la fe, a través de la oración, que podemos llegar a tocar un poquito de ese infinito poder de Dios. Ni siquiera el demonio más peligroso y más destructivo se puede igualar al poder del Hijo de Dios, que está en continua comunión y íntima, estrecha relación con su Padre. Mientras los discípulos intentan expulsar al demonio y fracasan, Jesús, con una simple orden de su boca, lo echa. Mientras los discípulos no tienen poder para hacerlo, él lo expulsa con total facilidad. Es más, le prohíbe que regrese. Le dice: sal y no vuelvas a entrar en él. Este poder trasciende el tiempo, el espacio. O sea, da igual que dentro de 10 años yo no esté, da igual, le ordena y es así. El poder de Dios, el poder de Jesús, trasciende el tiempo y el lugar. Está por encima de todo eso. No hay nada que lo limite. Y esto me vuelve a recordar. En este tiempo, cuando esta orden de no volver a volver a él, al espíritu me refiero, es porque en este tiempo se pensaba que las posesiones demoníacas pues se podían repetir a la misma persona varias veces si no se ponían las defensas adecuadas. Y esto es lo que me recuerda. Que igualmente, por lo que está mal en nosotros, por el pecado, por las mil luchas que tenemos también, por ser hijos de Dios, si no tomamos las medidas defensivas adecuadas, se pueden suceder estas consecuencias de nuestro pecado, estos fracasos, estas debilidades, vez tras vez. Se pueden suceder si no ponemos las medidas. Cosa que nos deja devastados, que merma nuestra fe y, por lo tanto, nuestra oración también. Así que la única medida que podemos tomar es aferrarnos a Dios. No hay otra. Es centrar nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, en quién es Él, en cómo es Él. Porque Él no solamente quiere librarnos, quiere salvarnos de esto que nos ata y nos impide vivir como desearíamos vivir, debilitados. Él no solamente quiere quitarnos esas cadenas que nos tienen ahí, que no nos permiten, y dejarnos ahí tirados. Él quiere levantarnos, Él quiere reconstruirnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere arreglar lo que estas cadenas han roto en nosotros. En el versículo 27 leemos: pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Lo toma de la mano, lo levanta y el chico se pone en pie. Realmente enfatiza la autoridad de Jesús, no solo para liberar al chico del sufrimiento, que nadie había podido hacerlo, sino también la autoridad de Jesús de renovar y de restaurar la vida de ese chico. Y pensando en nuestras debilidades, pensando en mis debilidades, recordaba a Pedro en la barca, cuando camina sobre la agua. Como en un momento dado está en la barca y mira a Jesús, se centra en él, y esto le hace que tenga la fe suficiente para salir de la barca y andar sobre el mar. Pero en nada de tiempo se distrae con el viento y con la ola, se hunde. Es frustrante, ¿no? ¿Somos frustrantes o no? Inicialmente tenemos fe, pero después nos vamos deslizando por las aguas de la duda, de la desesperación o de la llenura de otras miles y cientos y miles de cosas. Y nos hundimos y fracasamos. Así que cuando nuestra fe se tambalea, cuando dudamos, justo en ese momento es cuando más necesitamos recordar la promesa de Jesús que le hace a este, al padre de este chico. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Cuando nuestra fe se tambalea, no es porque no estemos luchando con la suficiente fuerza o porque no tengamos confianza en nuestras habilidades. No es por eso. Cuando nuestra fe se tambalea, es porque hemos apartado nuestros ojos de Jesús. Cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos, cuando dejamos depender de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestros fracasos, porque puede que seamos muy constantes, muy lo que sea, tengamos un montón de logros y esto nos haga vivir de una manera, o puede ser que estemos súper hundidos por la cantidad de fracasos que tenemos. Cuando dejamos de centrarnos en nosotros, en lo que hacemos, en lo que somos, por bien o por mal, cuando reconocemos que no podemos conseguirlo sin Él, cuando reconocemos que no solamente tiene el poder y la autoridad, sino también el amor y la misericordia para guiarnos, para sostenernos, para capacitarnos en cada cosa, es cuando podremos experimentar también esa frase tan conocida de Pablo, el apóstol Pablo, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque realmente la victoria no depende del tamaño de nuestra fe, sino del objeto de nuestra fe, de la persona de nuestra fe, en que depositamos nuestra fe y nuestra confianza, en lo poderoso, en lo amoroso, en lo compasivo que es esa persona. La victoria depende de Dios mismo. Así que pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, que nos recuerde su promesa, que nos reconduzca cuando apartamos nuestros ojos de Él, que haga crecer nuestra fe, porque realmente Él es el único que es merecedor de nuestra fe, el único que es digno de nuestra fe. Puedo tener mucha fe en un micrófono, en lo que sea, en cualquier otra cosa, pero no es bastante, no me va a sostener. Él es el único capaz de sostenerme y capaz de hacer que mi fe sea bastante también. Así que espero que podamos orar cada uno en nuestras casas, espero que podamos orar como iglesia y espero que una de las peticiones principales pueda ser para todos: Señor, haz crecer nuestra fe. Que así sea.